Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin duda el verano es una muy buena opción para hacer muchas actividades. Una de ellas, por ejemplo, venir a estudiar español a Valladolid desde Estados Unidos. Es lo que llevan haciendo desde hace 8 años algunos estudiantes americanos que vienen hasta Valladolid a hacer no solo una, bueno, pues inmersión en el lenguaje, sino también hacer voluntariado. Eso es lo que distingue a este Summer School, a esta escuela de verano, de otras muchas. Lo llevan a cabo Baker Street y enseguida vamos a conocer esta iniciativa. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber más acerca de este programa que ofrece esa oportunidad de participar de manera gratuita a unas clases de inglés e intercambio cultural con estudiantes americanos. Creo que son unas 24 familias de Valladolid las que pueden acoger a estos estudiantes. Pero nos lo va a contar muchísimo mejor quien está al frente de Baker Street. Él es, cómo no, Joshua, a ver si digo bien tu apellido, Old Blood. Muy buenos días, Joshua.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Joshua, para hablar de este programa tan bonito que nos vienes a presentar y que, bueno, yo creo que hay ya muchas familias interesadas en acoger a estos estudiantes, a estos 24 estudiantes de Estados Unidos que llegan desde diferentes puntos y que vienen a Valladolid para conocer nuestro idioma, pero también para conocer de primera mano toda esa historia, importancia histórica que tiene nuestra ciudad y hacerlo además de una manera muy bonita, ¿no?
Correcto, correcto. Viene de todo el país, todos los Estados Unidos.
¿Qué es lo que les mueve o de qué manera contactáis con estos estudiantes, Joshua, para explicarles, bueno, el por qué tienen que venir a Valladolid, por qué es bueno para ellos este intercambio, pero sobre todo ese apunte que decía yo al principio, ¿no? Ese voluntariado que llevan a cabo por las tardes.
Sí, totalmente. Ellos vienen a través de una organización no lucrativa, una fundación americana que se llama AFS, que es American Field Service, que tiene 107 años de historia moviendo jóvenes por todo el mundo. Entonces intentamos ofrecer experiencias que no se basan solamente en el turismo, sino en la convivencia. Entonces Valladolid, siendo un punto tan histórico y tan estratégico dentro de Castilla y León y dentro de España, pues es el mejor sitio, creemos, donde se puede practicar el español y ver la realidad de la vida, digamos, diaria, en una ciudad que es cómoda, que es segura, que es limpia y donde la gente además es muy acogedora por nuestra experiencia, por lo menos.
Una experiencia que decía, lleváis desarrollando más de 8 años y entiendo que siempre ha tenido un éxito rotundo como el de esta edición, ¿no?
Sí, totalmente. Han venido siempre, bueno, son más de 150 familias que se han ofrecido a lo largo de los años, de Valladolid capital, pero también de sitios como Renedo, La Cisterniga, Tudela, Cigales. Entonces, siempre hay muy buenas familias que ofrecen, que abren sus puertas a estos chicos y chicas americanos.
Porque, ¿en qué consiste realmente el programa? ¿Qué es lo que llevan a cabo? Porque estas 24 estudiantes vallisoletanos también tienen esa oportunidad, aparte de recibir a un americano en casa, de poder practicar también con ellos. Bueno, las actividades son muy numerosas, ¿no? Cuéntanos qué es lo que hacen.
Sí, totalmente. Son 11 días que van a estar todos juntos, es decir, casi 50 personas. Por las mañanas, gracias a la colaboración con la Escuela de las Teresianas, nos ofrecen sus aulas para hacer las clases de 9 a 2, mientras los americanos estudian español, pues los españoles tienen clases de conversación con nuestros profesores nativos, y luego por las tardes tienen una serie de actividades, algunas lúdicas, otras más culturales, y también un voluntariado que es ayudando a nuestros amigos de Asociación Amigos del Sahara, que cada año traen un grupo de niños de los campos de refugiados.
¿Cómo es esa tarde de voluntariado? Porque entiendo que también todo es una experiencia maravillosa, desde subir a la Torre de la Catedral, que sé que les lleváis, conocer la cultura hindú, por ejemplo, la Casa de la India, que también tenemos en Valladolid, o mucho más lúdico, como bailar salsa o ir al rocódromo, pero esa experiencia de voluntariado con los amigos del Sáhara, Joshua, ¿cómo lo viven ellos? Porque no sé si en Estados Unidos están muy acostumbrados también a poder vivir este tipo de experiencias.
A su manera, dentro de su propia comunidad, de hecho, los solicitantes, las personas que solicitan participar en nuestro programa tiene que demostrar que están muy comprometidos con causas sociales, y muchos han trabajado de voluntario en sus comunidades, a través de sus colegios. En esta ocasión es muy único, porque estos niños que vienen del Sahara, que son muy pequeños, son 6, 7, hasta los 12 años, entonces les llevamos al Museo de la Ciencia, gracias a la colaboración de la Oficina de Turismo, también aquí en Valladolid, que nos facilitan un hueco para poder visitar el museo. Y les invitamos una merienda también, y también pues para que nuestros chicos, chicas y también los americanos aprenden pues cuál es la situación de estos niños que vienen un poco menos favorecidos, vamos a decir, del Sahara, y pueden aportar su granito de arena.
Qué bonita experiencia, la verdad. Y yo entiendo que para este año ya está completo, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la gente, alguna familia que nos esté escuchando, que diga, oye, yo quiero acoger a estos estudiantes, que mis hijos también, porque tienen que tener una edad en torno a los 14, 18 años, ¿no?, que participen en ello? Porque el programa es completamente gratuito. Cuéntanos, ¿de qué manera se puede participar o cómo se puede llevar a cabo?
Bueno, pues tendrían que hablarlo en casa, y en caso de querer participar, que nos llamen por teléfono. Mira, es muy fácil, teléfono 983-307-307, que llamen y preguntan por mí, Joshua. Siempre tenemos algún hueco libre, que podemos acoger a una familia más, y nos gustaría poder compartir esto con el máximo número de personas.
Porque todas siempre acaban, yo creo que, fascinadas con este programa que les ofrece a los estadounidenses venir hasta Valladolid, hasta nuestra ciudad, a conocer nuestra cultura, nuestro idioma, pero también yo creo que ofrece mucho a esos 24 estudiantes vallisoletanos que comparten este tipo de tiempo, de calidad y sobre todo de experiencias que decimos con ellos, con los americanos que vienen de todas las partes del país y que están seleccionados por estos institutos para participar en esta experiencia tan increíble. Joshua, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso muy fuerte y que salga muy bien en esta edición.
Muchas gracias, Marta. Buenas tardes.
Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma,
y vamos a daros más opciones que se pueden vivir este verano en Valladolid. Además, una novedosa, como es el primer Festival Gastronómico de Alimentos de Valladolid. Lo ha presentado la Diputación de Valladolid hoy mismo, y es que del 27 al 29 de junio la Cisterniga va a acoger este primer Festival Gastronómico, el que va a coincidir con esa convivencia de asociaciones de personas mayores de la provincia, que va a llevar a 1.700 personas hasta este punto vallisoletano, hasta la Cisterniga. Y bueno, pues lo que van a intentar es que todo el mundo que vaya allí conozca también nuestra gastronomía. 14 establecimientos que se van a situar en la Cisterniga para dar a conocer, pues ya sabemos, todos esos productos maravillosos que tenemos dentro de ese paraguas de alimentos de Valladolid. Y cada vez que hablamos de la marca, pues tenemos que hablar con él. Kiko Fuentes, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Buenos días a todos.
Un placer, como siempre, saludarte para que nos cuentes más iniciativas que estéis llevando a cabo desde la marca Alimentos de Valladolid. En este caso, ese primer festival gastronómico, ¿en qué va a consistir?
Así es. Bueno, pues como tú has dicho en la introducción, hemos hecho coincidir este evento con esa concentración de grupos de asociaciones, ¿no?, de tercera de la provincia. Y el Festival Gastronómico es una idea que, bueno, pues venía en nuestra, digamos, en nuestra lista de este año como novedades. Habíamos propuesto hacer este evento, que no es otra cosa que llevar nuestra actividad, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, por ejemplo, todas las ferias que hacemos en Espacio de la Granja, pues llevarlo a localidades de la provincia, ¿no? Hacer un evento itinerante por los municipios de la provincia y hacer algo más que una feria. Es un festival, queremos que sea, pues como su nombre indica, ¿no?, pues un motivo de fiesta, que vaya unido pues la música, las degustaciones, las catas, bueno, un ambiente festivo, y también habrá ese mercado, esa feria, como decías, con 14 puestos. También se incorporan 14 empresas de la localidad, y bueno, en una reunión que tuvimos para diseñar todas las actividades, pues se nos propuso el que pudiera coincidir con esta concentración, Y yo creo que, bueno, pues incluso, como dijo el presidente el otro día, vamos a ver cómo funciona, pero puede ser que en el futuro este festival gastronómico vaya rotando por estos municipios, coincidiendo además con esta concentración de grupos de tercera edad. Yo creo que es un motivo muy bonito para llevar un evento de estas características a nuestra provincia. Y como te decía, pues bueno, hay un conjunto de actividades muy variado, hay talleres infantiles, hay catas.
Claro, te iba a preguntar un poco, ya no solo cuéntanos qué va a consistir todos esos talleres, esas actividades, porque no solo es que degusten esos productos, sino que siempre además la marca va acompañando de esos momentos más lúdicos que hacen entender el cómo se llevan a cabo, el hacer algún producto, ¿verdad?, los niños con algunos de estos productores.
Pues mira, vamos a hacer talleres de pan y talleres de dulces, van a ser exactamente, creo que son rosquillas fritas. Y luego taller de pan artesano, que es algo que siempre tenemos muy presente en la marca, porque queremos promocionar el pan, que es uno de nuestros productos, digamos, estrella, y que además hay que cuidarlo mucho, porque es un sector que está con dificultades, cada vez hay, por desgracia, menos pan artesano, y nosotros defendemos mucho este producto. Y luego tenemos catas que ofrecen los propios productores. Desde el viernes tenemos a Quesos Félix, a Miel San Denis, a Ider Fruit. El sábado tenemos a Bodega Lar de Maía, a los Garbanzos de Tierra de Campos de Sanzo, a Todo Catering. Luego continuamos por la tarde también el sábado con Bodegas Rodríguez y Sanzo y con Alas de Campos, la empresa de pichones de Tierra de Campos, y con Claubal Artesanos. Todo esto, como te decía, gracias a la propia aportación de estos productores que se quieren incorporar a esta fiesta y nos van a ofrecer sus productos. Lógicamente, todas irán dirigidas por profesionales de la materia y todas las inscripciones se hacen en el propio Ayuntamiento de La Cisterna, que es donde vamos a llevar toda nuestra actividad este fin de semana.
Después y de manera gratuita, ¿verdad, Kiko?
De manera gratuita, sí, de manera gratuita. Luego tenemos los talleres infantiles que te decía. Y la música, ¿no? La música que empieza el jueves con motivo de esta concentración de grupos de tercera edad con Alfonso Paíno, un clásico de Valladolid. Sí. Continuamos el viernes con un grupo que se llama Versión A2, que son versiones de música de los años 80 y años 90, y el sábado con un tributo a Mecano. Entonces, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Hay también una degustación popular de hamburguesas de conejo, porque hay una gran empresa de nuestra provincia que está en La Cisterna, que es Hermi, que es una de las mayores productoras a nivel mundial de conejo. Hasta hace poco, creo que recordar que continúa siendo la empresa productora de conejo más importante de España, y bueno, pues es de la localidad, ¿no? De hecho, su director general, su consejero delegado, Santiago Miguel, va a ser el que va a pronunciar el pregón el jueves 27 de apertura de esta concentración de grupos de tercera edad, y también, bueno, pues dará comienzo este festival gastronómico. Y después el viernes 28 va a haber una degustación popular que nos ofrece esta empresa de conejo, de hamburguesas de conejo, una degustación que será también ofrecida por la empresa Todo Catering, que será la empresa que elabore este producto. Pues bueno, yo creo que es un conjunto de actividades y de propuestas que van a concentrar este fin de semana, yo creo, a gran público en La Cisterna. Y la verdad es que estamos muy ilusionados, ¿no?, con esta nueva propuesta que, como te decía, pretende consolidarse en el tiempo y que sea un evento que vaya recorriendo la provincia en próximas ediciones.
Y que vaya creciendo como todo lo que hacéis desde la marca de alimentos de Valladolid. Primer festival gastronómico del 27 al 29 de junio en La Cisterna. Vamos a poder disfrutarlo con todas esas actividades que nos ha contado Kiko. Un beso muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y es el momento de conocer también esa reflexión que nos ha traído hoy Álvaro Salgado. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la mañana de lunes? A mí me pillas a puntito de subir a ese mismo avión del cual me bajé hace unas cuantas semanas, otro lunes, en el que, al contrario que hoy, aterrizaba en Bélgica presto a ver qué me depararía este año de cosas nuevas, año del que ahora ya me voy, dispuesto a regresar a casa para mi último verano como estudiante. A mí se me dan fatal las despedidas, y ayer, acogido en una noche que parecía no sé sino otra de tantas, que no anunciaba el fin que ha llegado sin avisar, no sentía pena ni tristeza por irme de Brujas. Hoy, cuando al sonido de los patos y de los cisnes que llevan meses rondándome la ventana he ido despertando a mis compañeros de residencia, como tantas otras madrugadas he hecho, para razones mucho menos nobles, cuando he guardado todos los recuerdos y las piezas del cuadro que me ha acompañado este año en las cajas y en las maletas, he cerrado la puerta, he echado la llave, he clausurado el año, se me ha encogido el pecho y he sido consciente de que, igual que hace no tanto despedí a la ciudad de fuego, ahora me toca decir adiós a la ciudad de las aguas. Brujas de mis amores, ¿cuánto me he quejado de ti casi sistemática y compulsivamente? De tus lluvias egoístas, de los turistas inconscientes, de las calles desiertas a partir de las 6 de la tarde. Disneyland para adultos, una ciudad que huele a chocolate, a cerveza, a perfume de caballos que no me han llevado por delante de casualidad. Brujas de los mil peligros mortales, de las bicis, de los visitantes ilusos que solo miran el objetivo de la cámara, las motos, las calesas y los estudiantes de este colegio de Europa que persiste como pequeño faro del proyecto de la Unión, que resiste el envite de las décadas y que ha sido mi hogar. Recuerdo que alguien me dijera una vez que su promoción había huido corriendo de esta ciudad. Y yo hoy estoy feliz de poder decir que hemos salido arrastrando los pies, poco hechos a la idea de que en el momento en el que pisáramos el tren estaríamos diciendo adiós a más cosas de las que nos gustaría. A un año de amistades constantes, pero además también a la última ocasión de nuestras vidas en las que nuestra casa iba a estar hecha de decenas de amigos y no de familia. Salir hoy por la puerta ha sido decir adiós a los mejores años de nuestra vida, dejar atrás el sueño del estudiante, de vivir en una comunidad de 300 personas que se dedican a divagar sobre el sexo de los ángeles cuando hablan en europeo, sin que nadie pudiera criticarlo en absoluto. Era lo que se esperaba de nosotros, que sobreviviéramos decenas de horas de clase encadenada, que leyéramos, que tratáramos de pensar un poquito más allá. Es mi último verano de estudiante. Dentro de nada empiezo el ruedo del currante y no puedo evitar pensar en qué momento se han pasado 24 años. Caminamos arrastrando los pies para no abandonar la vera de nuestros compañeros de vida y tiempo, de romances tragicómicos, de deseos y aspiraciones frustradas, de tiempo de rehabilitación y de retiro espiritual en la Alta Bélgica para conocerse de nuevo mejor a uno mismo. Aquí, entre las cervezas matadoras de 800 grados, sin ningún tipo de fiesta más que en las eternas fiestas residenciales, haciendo una comunidad a golpe de sociedades, nacionalidades, amistades enhebradas en la casualidad y en las coincidencias. Aquí, donde he aprendido que hay una manera de querer que solo se obtiene cuando miras, cuando creces mirando el mar Mediterráneo. Aquí, donde he aprendido que las calles de Brujas en invierno no son tan oscuras si estás rodeado de mucha gente buena que ilumina con cariño. Señores, me echo viejo y estoy empezando el camino hacia ser asalariado. Miro atrás, cierro la ventana oteante sobre el canal y se me encoge el pecho y recuerdo cuánto deseé estar aquí y cuánto miedo siempre me dio el Colegio de Europa. Qué bella has sido, Brujas. Qué honor haber sido tu hijo, tu confidente en las esquinas, tu protegido de los ojos cotillas, tu compañero en esto de hacer vida. Gracias a Brujas por haberme acogido, gracias a mis compañeros por haberme querido, gracias a ustedes por haberme escuchado. Y aunque ya sé lo que pasará cuando llegue septiembre, no puedo sino pensar que hoy hay una parte de mi corazoncito que se quiebra sin posibilidad de enmienda. A todos ustedes, feliz semana. Y dentro de nada, disfruten del verano.
Como tú, Álvaro, también. Qué bonito siempre es acompañarte, porque es que llevas con nosotros desde los 16 años y ver cómo vas cumpliendo etapas. Eso de que te haces mayor ya lo discutiremos tú y yo, pero qué bonito siempre y lo recordaremos. Y seguro que a mí, por lo menos me ha hecho recordar varias etapas de mi vida, cómo van marcando esas experiencias, esos momentos vitales que al final nos conforman las personas que somos y que sé que en algún momento tú serás un gran asalariado que dices y que te irá muy bien en tu futuro, que siempre compartes con nosotros. Un beso muy fuerte, Álvaro.
Polo positivo.
Y ahora sí, como nos decía Álvaro, es el momento también de disfrutar del verano, ¿no? De preparar esas vacaciones que están ya a la vuelta de la esquina, que hay mucha gente que ha empezado ya a disfrutar o que estamos a punto de disfrutarlas. ¿Y qué tenemos que hacer para organizar unas vacaciones gratificantes? Pues nos lo va a contar enseguida Eva Álvarez Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Danos esas claves, por favor, para que nuestras vacaciones sean muy gratificantes y que no haya problemas ningunos.
Pues sí, ¿sabes lo que pasa? Que a veces proyectamos un tipo de vacaciones que pensamos que vamos a disfrutar más y luego resulta que nos perdemos lo que el tiempo de descanso nos puede ofrecer en ese momento y que puede ser mejor para nosotros. Vamos a pensar si de verdad en nuestras últimas vacaciones hemos disfrutado del descanso que queremos para nosotros o bien hicimos lo que parece que está de moda, recomendado por influencers y que es, entre comillas, lo que hay que hacer. Generalmente planeamos nuestras vacaciones con mucho tiempo de antelación. A veces también improvisamos. Quizás nos equivoquemos en nuestra proyección a futuro, hagamos lo que hagamos, o bien ponemos demasiadas expectativas en el éxito de nuestros planes. ¿No es así? Sí. Pues hoy estamos con vosotros para daros algunas ideas para el éxito de vuestras vacaciones, que seguramente están muy bien merecidas. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos empezar por inspirarnos de experiencias de otros. Escuchar, por ejemplo, lo que nos cuentan amigos o conocidos sobre sus experiencias de vacaciones en un sitio o en otro. Es verdad que cuando comentamos con amigos es como te dan ganas de ir a ese sitio, ¿no? Otra idea es la de relajarnos, pero no tanto, porque es fantástico sentir ese dolce far niente que dicen los italianos, sí, esa sensación de no hacer nada y de tumbarme en la playa o en el campo o a la sombra de un tilo, por ejemplo. Y esa sensación puede convertirse también en algo que nos aburra si lo repetimos una y otra vez, aunque haya gente que diga que no y que le encante solamente eso, ¿no? Pero vamos a ver el por qué. Porque compaginar ratos de descanso con otro tipo de actividades más estimulantes o desafiantes pues puede ser una buena opción para luego disfrutar de lo lindo de ese momento de descanso. Otra idea es que pienses si maximizas o minimizas. Piensa que a veces minimizar tus expectativas es la respuesta para disfrutar de un tiempo de otra manera, ya que durante los meses de invierno realizamos muchísimas actividades, es decir, en invierno maximizamos. Deportes, actividades culturales, recreativas, tiempo con la tecnología, muchísimo. Hoy os invito a buscar tiempo para descansar de todo ello, es decir, minimizar. Realmente organizar las vacaciones es todo un arte y disfrutar en familia o con amigos es aún un reto mayor. Que todos y cada uno disfrutemos de ellas, eso ya es para sobresaliente. Por eso recomendamos tener en cuenta la personalidad de todos los que vamos a participar en este proyecto de vacaciones. Tanto la edad como el momento en el que estamos cada uno de nosotros, que eso no siempre es igual, pues son esenciales y tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta también si eres introvertido o extrovertido, si te gusta la comodidad o prefieres el desafío de la aventura. Y luego en cuanto a los viajes, es verdad que los viajes pueden ser realmente transformadores si se equilibran en lo que respecta a tranquilidad, como decíamos antes, y desafío y cansancio. Y al tiempo hay viajes que pueden terminar en situaciones bastante difíciles en lo que respecta a la convivencia, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna experiencia de estas. Entonces, no arruines tus vacaciones con estos problemas de convivencia, hay que estar tranquilo. Y no permitas tampoco que el coste de tus vacaciones acabe arruinándolas. Se dice que este año en España más del 60% de personas dicen que irán de vacaciones y que el 7% las pagará a través de un préstamo. Atención, porque en general después los gastos aumentan, ¿eh? Es decir, vamos y tenemos que hacer visitas a este museo, a esta exposición, descansar con un refrigerio porque no vas a estar todo el rato caminando. Comer, pues piénsalo bien antes de tomar la decisión. Intenta proyectar un poco qué dinero quieres gastar y bueno, pues que los gastos no sean demasiado altos. Y luego está la incertidumbre, que de la que hablábamos el otro día. A veces disfrutamos muchísimo haciendo planes para nuestras vacaciones. Y lo maravilloso es que en unas vacaciones siempre hay cierta incertidumbre y cosas inesperadas que suceden. Intégralas en la experiencia y disfruta lo que puedas de afrontar ese desafío de lo inesperado. Incluye también inmersión y conexión en tu viaje. ¿Qué significa esto? Pues que si vas a otra ciudad o a otro país, sobre todo, que te esfuerces, que no vayas haciendo solamente el turista, ¿no? Ir a los sitios de turista y ver cosas de turista. Esfuérzate en comer en los restaurantes que no son turísticos, de probar las cosas de verdad auténticas del lugar y en hablar también con las personas del lugar. Hablar, se aprende muchísimo cuando se va de viaje con esas experiencias de las personas que viven en el lugar. Y finalmente, pues estar presente y consciente. Como decíamos antes, intenta dejar descansando tu Instagram o hacer fotos continuamente de todo para enviar a todos tus amigos. Si veis la película esa de las vacaciones de Mr. Bean, que va todo el rato con su video, con su cámara de video, que es tan divertidísima, pues nos podemos sentir igual cuando estamos, venga, a hacer fotos de todo, venga, para subirlas a Instagram. Es verdad que las fotos son un recuerdo precioso y después edificante, siempre lo decimos. Por eso, mesúrate, haz fotos y disfruta el tiempo de la realidad de lo que ves. Disfruta de lo real, no a través de la cámara del móvil, sino con tus propios ojos. Así que os animamos a planificar estas vacaciones atendiendo a la personalidad de quienes participáis en ellas, compaginando descanso y aventura y dejando espacio para disfrutar de lo inesperado, guardando esas imágenes y sensaciones no solo en las fotos, sino también y sobre todo en lo más profundo de vosotros.
Qué bonito, Eva, por favor, pues espero que de verdad todos los que nos están escuchando y tú también disfrutes así de las vacaciones. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos. Hasta pronto.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Una aventura azul, tributo musical a Blue Eye, sábado 29 de junio a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrión.com.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Registro sanitario 47C251000023.
Y tenemos que empezar ya hablando de salud, como cada lunes, y lo vamos a hacer con una noticia que seguro que no os va a extrañar a los oyentes. Parece que el COVID ha vuelto a venir con fuerza y hay cada vez más número de casos aquí, en Valladolid también, del COVID. Eso sí, por supuesto, de muchísima menor intensidad y sobre todo gravedad. Pero vamos a conocer mejor lo que está pasando con nuestra compañera Laura Ríos.
No es posible olvidarse del coronavirus, entre otras razones porque los casos de COVID se están multiplicando por 6 en un mes con los primeros ingresos también en UCI. Hay más casos, pero eso sí, no tan alarmantes como en pandemia. La incidencia del SARS-CoV-2 se impone al resto de virus respiratorios con más de 200 hospitalizados en planta en Castilla y León. José María Eiros Bouza es director del Centro Nacional de Gripe, que está en el Clínico de Valladolid, es catedrático de la Universidad de Valladolid, además de jefe de microbiología del Río Ortega. Bienvenido a COPE.
Muy buenas, encantado.
Bueno, gracias, doctor. Tenemos de nuevo el impacto de la enfermedad, pero afortunadamente nada tiene que ver con los peores meses que hemos vivido de la pandemia. Actualmente, ¿cómo cursa esta enfermedad?
Sin duda que no tiene nada que ver, y yo creo que al hilo de su pregunta, lo importante es que las personas que nos escuchan perciban tranquilidad por nuestra parte, ¿no? Lo que ocurre es que como la dinámica de un virus en el fondo le lleva a sobrevivir y está bien adaptado a nuestra especie, se las ingenia, dicho con entre comillas, ¿no?, para seguir infectando personas. Y el gran logro al que hemos asistido desde que se dio por finalizada la pandemia en mayo del año pasado es que, primero, las formas de infección son muy leves. Y en segundo lugar, gracias a las infecciones previas y a las estrategias vacunales, pues se ha reducido el impacto de la enfermedad. Yo creo que esto es la primera reflexión, ¿no?
¿Cuál es la variante dominante, cuándo se detectó y sobre todo cómo se está comportando? ¿Es muy infecciosa? Porque estamos viendo cómo se están multiplicando los casos ahora en una época en la que no se asocia con, bueno, pues con el contagio habitual de virus respiratorios, como es este caso.
Ya, yo creo que ahí subyace, Laura, si me lo permite, una doble reflexión, ¿no? Primero, la gran cultura que en el diagnóstico de la sanidad española ha alcanzado el abordar cuadros de infección respiratoria. Es decir, gracias a la pandemia, y esto es un logro también importante, pues la mayor parte de las personas que nos puedan escuchar y sobre todo el sistema sanitario español en su conjunto es capaz de etiquetar los cuadros de etiología vírica respiratoria. Es decir, podemos poner una denominación al agente causal porque hay posibilidades diagnósticas y esto es un gran logro. Y en segundo lugar, por lo que hace referencia a las variantes, yo creo que lo importante es saber que lo que invertimos o lo que se dedica los recursos y las personas que trabajan en estudiar el genoma de los virus prestan un gran servicio a la sociedad. ¿Por qué? Porque permiten ir viendo el arco evolutivo de los virus y, en segundo lugar, esa información se aprovecha para redefinir las estrategias de vacunación de las temporadas que vayan viniendo.
Es importante reconocer, por supuesto, la labor que desempeña y sobre todo todo lo que se ha aprendido, incluido el sistema sanitario, con el impacto que supuso la pandemia del coronavirus. Pero para el ciudadano de a pie, ¿es fácil, usted lanza un mensaje de tranquilidad, pero es fácil la transmisión en una época en la que, como decimos, van a subir las temperaturas, están subiendo y en la que no es habitual, ¿no?, que se produzca el contagio, ¿no?, de virus respiratorios?
Claro, es muy interesante esto. Justamente enlazando con la respuesta anterior, en la medida que hemos ido ganando cultura de diagnóstico vírico, hemos podido aprender de los virus hechos que antes desconocíamos, a pesar de llevar ya años trabajando en este campo, ¿no? Y hoy sabemos que hay virus que circulan, entre comillas, fuera de temporada con una intensidad que no es despreciable. Esto es el caso del SARS-CoV-2. Me preguntaba usted también antes, que le he olvidado, el tema de las variantes, ¿no? Para que se nos entienda, todas las variantes van descendiendo de un linaje antecesor común y se van adaptando a la especie, como creo que he señalado. Pero, en definitiva, lo que busca el virus, aunque nunca nadie hemos hablado con un virus, pero entendemos que en su plausibilidad biológica, es decir, en el devenir de su propio ecosistema y de su evolución, está el hecho de progresar en infección. Por eso las variantes que vamos detectando son transmisibles y son transmisibles de manera muy eficiente. Y para eso lo importante es lo que trataba de enfatizar, es que mantengamos la vigilancia durante todo el año, no solo durante las temporadas que tradicionalmente inaugurábamos cada 1 de octubre hasta el 31 de marzo del año siguiente, sino que durante todo el año mantengamos los sistemas de vigilancia vírica para ir describiendo cómo es la prevalencia de los distintos agentes. Yo creo que esto, Laura, es importante. Y los ciudadanos tienen que saber que si, afortunadamente, las infecciones no imprimen gravedad, sí que ocurre como lo que estamos viendo, que desde hace 8 semanas vemos que el impacto del SARS-CoV-2 es muy poderoso en la casuística.
¿Y con qué síntomas, doctor, se está manifestando?
Pues yo creo que los síntomas en formas leves, que es lo que estamos viendo, son los de siempre, ¿no? Hay una afección de las vías respiratorias altas, en algunos casos, pocos, hay compromiso de las vías respiratorias inferiores y como muy bien subyace seguro en el acervo de las personas, aquellas personas que tienen una patología de base, algunas notas hoy lo recogen y estos días han salido, ¿no? Alguna patología que les condiciona lo que nosotros llamamos una inmunosupresión, una alteración de su sistema inmunitario de respuesta a las infecciones, en estas personas es importante mantener una particular atención porque puedan desarrollar cuadros más serios como una neumonía o incluso una afectación más grave de otro tipo, ¿no? Pero afortunadamente lo que estamos viendo son formas leves.
Mucho cuidado, por tanto, con esas personas vulnerables, con esas personas que tienen alguna patología. Y doctor, siempre conviene recordar, ha lanzado ese mensaje de tranquilidad, las recomendaciones a la población.
Pues nosotros nos hicimos eco hace, pues yo creo que unos 3 meses, de una experiencia que pudimos publicar justo en el mes de enero de este año 2024, que venía a señalar que las personas más fieles en vacunación tardan más en reinfectarse. Si destacamos este mensaje con fuerza, pues es obvio que en el momento en el que se articulan nuevas campañas, pues la población debería de tener sensibilidad para proseguir las estrategias de vacunación y minimizar el impacto de una potencial infección. Evitar las aglomeraciones, ventilar los espacios, es decir, la sensatez que debe de imprimir en este ámbito de la patología humana.
Bueno, pues como siempre, es muy interesante escuchar todo lo que nos tiene que decir de un amante de los virus y sobre todo de un gran estudioso de los virus, que ha sido nuestra referencia también en pandemia y que lo sigue siendo todavía, el doctor José María Eiros Bouza, director del Centro Nacional de la Gripe, catedrático y además jefe de microbiología del Río Ortega. Gracias por estar de nuevo en COPE.
Nada, muchas gracias a ustedes y encantado de atenderles.
Gracias a los dos. Esperemos tener que hablar más espaciadamente con este gran catedrático, como decimos, porque no queremos que vuelva con intensidad el COVID a nosotros, pero para ello hay que seguir todos esos consejos que nos han dado. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y seguimos hablando de salud. Ayer vivimos esa séptima marcha solidaria para ayudar a todo el mundo de la diabetes y precisamente hoy vamos a hablar de esa enfermedad con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Vamos a centrarnos hoy en la diabetes.
Sí, ayer se celebraba la marcha sobre la diabetes y lo que es lo que se persigue con estas acciones. Bueno, con estas acciones lo que se persigue pues es poner en el foco la importancia que tiene el diagnóstico precoz y el tratamiento y la adherencia al tratamiento de aquellos pacientes diagnosticados de diabetes. ¿Qué es la diabetes? Yo creo que casi todos ya saben que la diabetes pues es una enfermedad en la cual se produce una hiperglucemia. La glucemia es el azúcar en la sangre. Entonces, cuando hay hiperglucemia, pues lo que detectamos es un aumento de ese azúcar circulando en la sangre. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, y se diferencian por el mecanismo de acción y por qué perfil del paciente al cual afecta una u otra. La diabetes tipo 1 es un fallo del sistema inmunitario en el cual nuestro propio organismo ataca por error a las células del páncreas y lo que produce por un mecanismo autoinmune es que el páncreas deje de funcionar y deje de emitir insulina, que es fundamental para la gestión de los azúcares que nosotros tomamos con los alimentos. No exactamente se toman azúcar porque nos tomamos un terrón de azúcar con el café o con la leche. Hay muchos alimentos que tienen un índice glucémico elevado y precisamente la insulina pues lo que hace es recoger todo ese azúcar que está circulando por la sangre y depositarlo en el músculo y en el hígado, que son los almacenes. Y hay otro tipo de diabetes tipo 2, que es menos frecuente. La primera es, afortunadamente, la diabetes tipo 1 es muy poco frecuente y afecta a personas jóvenes, y sin embargo la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, afecta en un 90-95% de los casos de diabetes o diabetes tipo 2, está muy asociado a la obesidad. Por eso es muy importante las recomendaciones que hacemos constantemente sobre el control de la obesidad, porque la obesidad es responsable no solamente de la aparición de diabetes, sino de la aparición de otras enfermedades que y aumentan el riesgo cardiovascular, como puede ser la hipertensión y sobre todo pues la diabetes, ¿no? Que son las dos principales enfermedades asociadas a la obesidad. ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues diagnosticarlo precozmente. ¿Qué síntomas son los más frecuentes cuando no hay hecho un diagnóstico previo? Pues el aumento de las ganas de orinar, ir con mucha frecuencia a orinar, y que la cantidad de orina emitida sea también más importante, es decir, no orinar y orinar 4 gotas, como podríamos decir vulgarmente, ¿no? Sino ir a orinar en gran cantidad y muchas veces. El tener una sed excesiva, un aumento del apetito y al mismo tiempo una pérdida de peso y una sensación de fatiga. esos son los síntomas que nos ponen en alerta a los médicos cuando viene un paciente que nos cuenta pues dos, tres de esos síntomas que nos ponen en alerta, ya podemos pensar en una diabetes. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? Bueno, pues se hace mediante la analítica y tenemos en cuenta dos cosas. La glucemia basal, la glucemia en ayunas, que para considerar que un paciente es diabético tenemos que tener cifras superiores a los 126 miligramos por decilitro en por lo menos dos análisis consecutivos. Y luego en el seguimiento, pues un término muy específico para los médicos, que no está tan conocido por la población en general, como es la hemoglobina glicosilada, que es un parámetro que nos permite conocer cómo evoluciona ese paciente una vez que ya hemos hecho el diagnóstico y le hemos puesto el tratamiento. Los tratamientos pues son fundamentalmente basados en una alimentación saludable, por supuesto, hacer una actividad física regular y adaptada también a cada perfil de persona. No le podemos pedir la misma actividad física pues a una persona joven, a una persona adulta o a un anciano. Y luego una serie de medicamentos que lo que hacen fundamentalmente pues es hacer que se segregue más insulina por parte del páncreas y que esa insulina sea mucho más eficaz a la hora de cumplir el objetivo que tenemos, que es el depositar y almacenar toda ese azúcar que está circulando por la sangre en el hígado y en el riñón. Y luego pues es muy importante pues la dieta, ¿no? Y tenemos que evitar determinados alimentos y consumir fundamentalmente verduras y hortalizas, frutas, cereales fundamentalmente integrales, proteínas de carne magra llenando la grasa, porque si a un diabético le sumamos una hipertensión y una dislipemia, el nombre técnico del aumento del colesterol, pues aumenta exponencialmente su riesgo cardiovascular. Tomar los lácteos, los yogures, la leche o los quesos desnatados, utilizar fundamentalmente aceite de oliva, que todos sabemos que es cardiosaludable, y evitar pues, los fritos, los alimentos en salazón, los dulces industriales, la bollería, las bebidas azucaradas, el consumo de ciertos refrescos, que no voy a decir marcas, pues tienen muchísimo contenido glucémico y eso va a hacer que ese paciente diagnosticado esté mal controlado. El alcohol también es responsable. Una vez que
claro,
se metaboliza
muchos
alcohol,
factores.
En azúcares, pues, en peso. Bueno, pues estas recomendaciones que siempre decimos para casi todas las enfermedades crónicas.
Pues también para la diabetes. Pues de verdad que te agradecemos muchísimo, José Luis, siempre que hayas estado con nosotros para hablarnos de estas enfermedades, en este caso poniendo el foco en una que ayer todos los vallisoletanos quisieron contribuir con ese granito de arena. Un beso muy fuerte, gracias.
Gracias, un beso, buena semana.
Valladolid.
Estar informado.
El porcentaje de personas que tienen esa soledad no deseada ha aumentado en los últimos años en todo el mundo, en España y por supuesto también aquí en Valladolid. Las cifras son aún más preocupantes entre las personas mayores. El 64% de las personas mayores dicen de 65 años experimentan en alguna medida esos sentimientos de soledad no deseada. Hoy nuestro compañero Daniel Alonso se ha acercado con una vallisoletana mayor, Marina, que precisamente padece esta soledad no deseada. Vamos a escucharles.
Un problema silencioso cada vez más frecuente. Hablamos de la soledad no deseada. Afecta sobre todo a la tercera edad, en concreto después de la jubilación. En la actualidad, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma después de Asturias con un mayor porcentaje de población viviendo en soledad, un 13,2%. De este porcentaje, el 47% lo ocupan personas mayores. Las previsiones no nos permiten ser optimistas. Según el INE, se espera que el número de hogares habitados por una sola persona siga aumentando. En 2035 superará cerca de los 6 millones en nuestro país. En nuestra comunidad, dentro de 15 años, el porcentaje será del 35%. Debido al aislamiento que sufren estas personas, muchas veces no son capaces de comunicar lo que sienten. Por eso, en COPE Valladolid hemos querido conocer la historia de Abdón y Marina. Abdón tiene 86 años. Ha vivido siempre con Marina, su cuñada. Le detectaron un tumor en la vejiga y después sufrió un infarto. Desde ese momento, su estado ha ido a peor. Marina tiene 82 y después de la muerte de su marido, cuida de Abdón. Marina, ¿cuánto tiempo lleváis en esta situación de soledad no deseada?
Pues ya desde que murió mi marido me encontré un poco más sola y, en fin, me tuve que salir a la calle a buscar amigas, es lo que tuve que hacer.
Me comentaba que es esa muerte de su marido lo que cambió algo en vuestra vida para llegar a esta situación.
Mucho, cambió totalmente, totalmente. Lo que pasa es que ya hace 7 años, y claro, no es igual que el primer día, sino te vas acoplando a las circunstancias de la vida y tirar para adelante.
Y Marina, ¿cómo es su rutina en el día a día?
Bueno, pues yo creo que tengo la vida bien organizada. Pues nada, viene ahora con mi cuñado, viene una señora a ayudarme, levantar y hacer el baño y eso. Y luego yo me voy al centro de jubilados 2 días a la semana, hago allí psicomotricidad, y los lunes pues soy voluntaria y doy clase de pinturas de óleo en San Juan.
¿Intenta hacer muchas actividades en el día a día para salir un poco de esa rutina?
Pues procuro tener el tiempo ocupado, que sí, yo tengo mucha actividad y procuro hacer labores o mira, pintar. O los jueves también voy a otra clase de historia del arte, y los miércoles me voy a los jesuitas a unas clases de psicología.
Y debido a que usted tiene que cuidar de Abdón, claro, eso también le condiciona un poco y considera que también es una persona que se siente sola, ¿no?
Pues muchos problemas tengo, porque no puedo organizar mi vida, tengo que estar acoplada a él y me frena mucho. Mis amigas se marchan de excursión, se marchan a los sitios y yo quito en casa a ver, a cuidarle a él. A veces me enfado, no creas que no me enfado.
¿Qué suele sentir en el día a día? ¿Cómo se siente?
Pues no me quiero ni parar a pensarlo. Porque, nada, agacho la cabeza y tirar para adelante. Que quiera que no, tengo que tirar para adelante.
Y en este momento que padece en su vida de soledad no deseada, ¿ha intentado buscar apoyo a través de algunas instituciones o asociaciones?
Pues mira, sí, los del Banco de Voluntario me han sacado mucho del paso, porque vienen a sacar a mi cuñado y por lo menos si no pueden salir están aquí con nosotros y charlamos un rato, y son maravillosos, son la gente, y a través de la Cruz Roja también me han ayudado.
¿Y qué trato ha recibido de estas asociaciones?
Muy bueno. Muy bueno, siempre que he llegado he salido muy satisfecha. Más que de la trabajadora social, que voy a quejarme a la trabajadora social y voy con mucho mal rato y vengo con más todavía. Parece que está cogiendo el dinero para ella, no para el ayuntamiento.
¿Cree usted que la sociedad de hoy en día ayuda a aumentar ese tipo de personas que se sienten solas?
Pues sí. Bueno, si ellas procuran meterse en asociaciones y en cursos, y todos plantearse la vida y buscarse las cosas.
También me comentaba que Abdón recibe ayuda. ¿Él se siente contento con la ayuda que recibe?
Yo creo que no lo valora. O bien porque, claro, él, como tuvo el problema ese del golpe que tuvo en la cabeza, no lo valora. Yo creo que ni lo valora lo que yo estoy haciendo, que a veces me enfado porque no lo comprende lo que la sujeción que tengo yo con él, y yo creo que no lo comprende.
¿Qué le diría usted a una persona que padece esta misma situación que ustedes?
Pues que se apoye en los que le rodean. Y nada, que procure meterse en contacto con personas buenas y tirar para adelante.
¿Y qué solución propone usted para reducir este número de personas que se sienten solas en nuestra comunidad?
Yo qué sé, según el alcalde que ha salido, el de Castilla y León es un centro de jubilados, que hubiera hecho él algo por solucionar esta papeleta y no dejar marchar a la gente joven a trabajar a otro sitio. Que hubiera él creado más puestos de trabajo.
Esta es la realidad de Abdón y Marina, personas que sufren soledad no deseada, una situación que se extiende cada vez más entre la población, pero que lo hace de manera silenciosa.
Muchas gracias, Daniel, y también a Marina por abrirnos así su casa y su corazón.
Mediodía. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo, el kilo por solo 3,29. Y sandía rallada sin pepitas, el kilo por solo 79 céntimos. Tífer, el almacén de la alimentación.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacolla.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
¿Qué es lo que suena?
Es la fiesta del ahorro en Si Buscas Coche. Hasta 7.000 euros de descuento en más de 2.000 coches de ocasión. Familiares, SUV, berlinas... Llega la gran fiesta automovilística. Solo hasta el 28 de junio en Si Buscas Coche. Servicio, atención y garantía oficial del grupo Pérez Rumbao. Adelántate a las ofertas en sibuscascoche.com.
Si Buscas Coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57.
En Caja Rural no te enviaremos siempre al cajero para hacer todas tus operaciones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas. Eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.